Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, saludos de Ana Belén Caballero y Juan José Montes, cuando son las 10 menos cuarto de la mañana y nos disponemos a repasar la actualidad en la Archidiócesis de Mérida-Badajoz. Antes vendrá el comentario por parte del arzobispo, don José Rodríguez Carballo, y luego esa información que decimos, que nos adelanta en titulares Ana Belén Caballero.
Buenos días, vamos a hablar de años jubilares. Ya la semana pasada hablamos del año jubilar guadalupense que ya se está preparando, pero es que se abrió hace una semana el año jubilar en dos monasterios concepcionistas en nuestra diócesis y también se ha abierto y se ha inaugurado un año jubilar franciscano. Te damos más detalles en unos minutos. También estaremos en el seminario de Badajoz que acogió el pasado fin de semana una jornada de formación de los ministros extraordinarios de la comunión y hablaremos de restauraciones. Para ello nos iremos hasta Puebla de la Calzada y Barcarrota. José Carrasco nos traerá la buena noticia y Ángel Zambrano la reflexión.
Pues todo será después del comentario del Evangelio que nos trae don José Rodríguez Carballo. Antes escuchamos este Evangelio de hoy domingo.
En aquel tiempo, al ver Juan a Jesús que venía hacia él, exclamó: «Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: tras de mí viene un hombre que está por delante de mí, porque existía antes que yo. Yo no lo conocía, pero he salido a bautizar con agua para que sea manifestado a Israel». Y Juan dio testimonio diciendo: «He contemplado al Espíritu que bajaba del cielo como una paloma, y se posó sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: aquel sobre quien veas bajar el Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios».
Queridos radioyentes, el Señor os dé la paz. El Evangelio que acabamos de escuchar se centra en la vocación de Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Esa vocación la entenderemos mejor si partimos de la primera lectura de este domingo, que nos sitúa en el segundo cántico del siervo de Yahvé. La Iglesia vio en esa figura, en ese personaje, la figura de Cristo, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús, en cuanto siervo, está llamado a convertir los corazones de los oyentes, llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Esa era la misión encomendada al siervo de Yahvé. Esa es la misión de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La imagen del Cordero nos hace pensar en el Cordero Pascual que libra de la muerte con su propio sacrificio, según Éxodo 12. Y por otra parte, nos hace pensar también en el Cordero que lleva sobre sí el pecado de muchos, según se relata en el cuarto cántico del siervo de Yahvé que nos presenta Isaías en el capítulo 53. Jesús es el Cordero que vence el pecado. Jesús es el Cordero que destruye el mal del mundo. Jesús es el Cordero que vence las tinieblas e inaugura una nueva Pascua. Cristo, Cordero Pascual, nos libera de toda opresión, de todo mal, de todo pecado. Celebremos, queridos hermanos, esa liberación llevando una vida santa, una vida de acuerdo con las exigencias de nuestro bautismo. ¡Feliz domingo! ¡Paz y bien!
Muchas gracias, don José, y vamos ahora a escuchar la buena noticia de esta semana. Viene de la mano, como siempre, de José Carrasco. Hola, Pepe.
Buenos días, Ana. Buenos días, Juanjo. Y, por supuesto, buenos días a todos y feliz domingo.
Feliz domingo, pero vamos a ver qué noticia nos traes.
Pues mira, hoy te hablo de nuestra tierra, porque la Junta de Extremadura ha dado un paso importante para fortalecer la atención social con una inversión de más de 2 millones de euros destinada a proyectos que mejorarán la vida de personas con deterioro cognitivo. Esta iniciativa, que se acaba de poner en marcha este año 2026, se dirige exclusivamente a entidades privadas sin ánimo de lucro que trabajen en la mejora del bienestar y la autonomía de este tipo de personas. La convocatoria establece cuatro modalidades de proyectos que podrán optar a la financiación: estimulación cognitiva, servicios de centro de día, apoyo y formación a familia y sensibilización comunitaria y formación profesional. Esta inversión de más de 2 millones de euros subraya el compromiso de Extremadura con el cuidado digno y de calidad para las personas mayores y con dependencia, que suelen ser personas precisamente con deterioro cognitivo. No solo se trata de atender a una necesidad asistencial, sino también de ofrecer oportunidades reales para mejorar la vida diaria de las personas afectadas y su entorno, promoviendo un modelo de atención centrado en la persona. Y para nuestra Iglesia extremeña es una buena noticia, ya que tenemos la suerte de contar con varias entidades que trabajan en este campo, entre ellas la Fundación Arcángel San Miguel de Zafra.
Pues sin duda, Pepe, todo el apoyo que se le dé a las personas más débiles de nuestra sociedad es una buena noticia.
Ciertamente.
Muchas gracias y hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Una hora de tu tiempo ante Jesús sacramentado. La Adoración Eucarística Perpetua de Badajoz te invita a estar con el Señor en la parroquia de San Juan Bautista en la Plaza de Minayo. Tiempo para la meditación y la adoración al Santísimo. Llama o envía un WhatsApp al teléfono 667-621376 y súmate a los adoradores de Badajoz. ¡Te esperamos!
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Y es tiempo ya de actualidad diocesana. Hoy se inicia la semana de oración por la unidad de los cristianos, que se va a extender hasta el día 25, fiesta de la conversión de San Pablo. A lo largo de estos 8 días, los cristianos de todo el mundo y de todas las confesiones cristianas son invitados a continuar con la oración de Jesús en la última cena. Padre, que todos sean uno para que el mundo crea. El delegado episcopal para el ecumenismo, José Moreno Losada, señala que la búsqueda de la unidad está en la base de la identidad cristiana.
Estamos llamados a la unidad. Entonces, cerrarnos a esa búsqueda sería cerrarnos al propio Evangelio, al propio Cristo. Es decir, si creemos en el mismo Cristo, hemos recibido la misma palabra de salvación. Todos somos seguidores de Jesús, todos trabajamos por la salvación, creemos en la justicia, en la paz. Entonces, ¿cómo vamos a estar divididos, no? Entonces, la aportación es que es condición de identidad. No seríamos cristianos si no trabajáramos por la unidad.
En nuestra archidiócesis se van a llevar a cabo 3 celebraciones ecuménicas enmarcadas en esta semana de oración por la unidad de los cristianos. La primera de ellas será en Almendralejo este miércoles a las 7 de la tarde en la parroquia de San José. La segunda será en la Concatedral de Mérida el viernes día 23 a las 8 de la tarde. Y la última de las celebraciones en Badajoz en la parroquia de Nuestra Señora de Gracia el día 24, sábado también, a la misma hora, a las 8 de la tarde.
Vamos a hablar de varios años jubilares que nos afectan. El pasado domingo, fiesta del bautismo de Jesús, se abría un año jubilar en los monasterios concepcionistas de la archidiócesis, concedido por la Santa Sede a todos los monasterios contemplativos concepcionistas. La razón de este jubileo la encontramos en el 50 aniversario de la canonización de Santa Beatriz de Silva, la fundadora de esta orden religiosa. Nuestra archidiócesis cuenta con 2 monasterios concepcionistas, en Villanueva de la Serena y y en cabeza del buey. Por otro lado, el Papa León XIV ha proclamado un año especial de San Francisco con motivo del 800 aniversario de su partida a la casa del Padre. Durante este tiempo de gracia, que se extenderá hasta el 10 de enero del año 2027, los fieles podrán obtener indulgencias plenarias bajo las condiciones habituales, confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las intenciones del Papa, peregrinando a cualquier iglesia conventual franciscana o a un lugar de culto dedicado a San Francisco en cualquier parte del mundo. Además, los ancianos, enfermos y quienes por motivos graves no puedan salir de casa podrán obtener la indulgencia plenaria uniéndose espiritualmente a las celebraciones jubilares y ofreciendo a Dios sus oraciones, dolores y sufrimientos.
Los ministros extraordinarios de la comunión participaban el pasado sábado en una jornada de formación celebrada en el seminario, que contaba con dos ponencias. La primera de ellas, titulada Exposición de la Sagrada Eucaristía, fue impartida por Antonio Manuel Álvarez Becerra. A continuación, José Manuel Puente, delegado de liturgia, desarrolló las ponencias El rito de la exposición y la bendición eucarística, y el ministro extraordinario se forma en el ejercicio propio de su ministerio recibido de la Iglesia, revisión de principios, práctica y errores. Escuchamos a José Manuel Puente.
Que hemos presentado todo este contenido doctrinal, la exposición de la Eucaristía, el rito de la bendición eucarística, y también, pensando ya en los nuevos ministros, pues revisar un poco cómo estamos haciendo la visita a los enfermos con la comunión, qué deberíamos mejorar y qué debemos corregir en nuestra praxis.
Al finalizar la jornada, se institucionalizaban los nuevos ministros extraordinarios de la comunión. José Manuel Puente.
Este año han sido unos 37 nuevos ministros extraordinarios de la Eucaristía, y que han venido de 26 parroquias y de una comunidad de vida consagrada.
En esta jornada de formación participaron alrededor de 200 ministros extraordinarios de la comunión de toda la archidiócesis. La próxima jornada formativa será el 11 de abril y estará dedicada a los lectores litúrgicos.
Y os hablamos ahora de dos restauraciones. Por un lado, la iglesia parroquial de Santiago Apóstol de Barcarrota, que ha finalizado las obras de rehabilitación de sus cubiertas, desarrolladas en dos fases, dentro del convenio de colaboración suscrito entre el arzobispado y la Diputación de Badajoz. La intervención ha permitido actuar de forma integral sobre las cubiertas del templo, con el objetivo de garantizar su correcta conservación, mejorar la estanqueidad y asegurar la estabilidad estructural del edificio. El presupuesto total de la actuación ha ascendido a más de 143.000 euros. Y por otro lado, en la parroquia de Nuestra Señora de la Concepción de Puebla de la Calzada, ya luce restaurado el cuadro de la Virgen de las Ánimas, gracias también al convenio firmado por el arzobispado y la Diputación de Badajoz. Se trata de un óleo sobre lienzo fechado entre los siglos XVII y XVIII.
Miramos la agenda. La Comunidad del Camino Neocatecumenal de Badajoz inicia el lunes, día 19, un nuevo ciclo de catequesis para jóvenes y adultos, inspiradas como un primer anuncio del Evangelio. Será los lunes y jueves a las 8 de la tarde en los salones parroquiales de Jesús Obrero, en el Cerro de Reyes. El día 30, la Delegación para las Vocaciones organiza el evento Luces en la Ciudad con motivo de la Jornada de la Vida Consagrada. Comenzará a las 5:15 en la Catedral de Badajoz y de allí se partirá para visitar distintas comunidades religiosas. A las 7 se celebrará la Eucaristía en el Templo de la Concepción, en la calle San Juan. Y por último, el Seminario San Antón en Badajoz acoge una convivencia vocacional para grupos de jóvenes. Comenzará el viernes 30 con la participación en ese evento que le hemos dicho, Luces en la Ciudad, en la Catedral de Badajoz, y finalizará el día 31, en la mañana del sábado día 31. Más información en las parroquias o grupo juvenil.
Y tras la agenda vamos tocando los minutos finales de este programa. Es momento de reflexión. Ángel, adelante.
Muy buenos días. Mirad, hoy os invito a esperar en el Señor. Esperar en el Señor para permanecer de pie cuando tendemos a rendirnos. Y es que la esperanza verdadera no elimina la noche, pero siempre enciende la luz de la fe suficiente para seguir adelante. Ánimo. Buen domingo.
Ángel Zambrano, muchas gracias y feliz domingo para ti también. Nos vamos, Ana.
Nosotros nos despedimos. El próximo domingo a la misma hora tenéis una cita con la información diocesana en Iglesia Noticia, aquí en la cadena COPE.
Y antes el viernes a la 1:30 en el espejo de la Iglesia Diocesana, también aquí, en tu emisora de cabecera. Buen domingo.